8 minutos pasan de las 9 de la mañana, de las 8 en Canarias, y seguimos aquí en tiempo de tertulia, más de uno, con Toni Bolaño, con Pepe Luis Vázquez y con María Daván. Y se va a incorporar en este momento, creo que le puedo saludar al presidente de la Junta de Castilla y León, al señor Alfonso Fernández Mañueco. ¿Qué tal, presidente? Buenos días.
Bueno, buenos días por decir algo. Me incorporo y, acabo de recibir hace un rato una mala noticia. Uno de los heridos graves ha fallecido. No puedo dar más datos porque están intentando hablar con la familia y comentarle la situación. Por tanto, pues es una mala noticia, ya la peor noticia que se puede producir, ¿no?, en un incendio. Muchas veces nos preocupamos de los árboles, de los animales, que son seres vivos y que debemos cuidarlos, en otros casos de las viviendas, en otros casos de los recuerdos, pero la vida humana no vuelve. Y eso es una mala noticia.
Desde luego, teníamos la confirmación de la primera víctima mortal, el joven voluntario que trabajaba allí, ¿no? Que fue, prestó una desbrozadora para participar en esas tareas de extinción del incendio, y estaba acompañado por otra persona, y luego había otras cuatro personas en estado crítico que de momento no sabemos, entonces, por tanto, no podemos dar la identidad porque no está confirmado todavía.
Efectivamente. Si me permiten los medios de comunicación, yo sé que en el,
por supuesto, no,
en el tiempo que vivimos, la inmediatez, el otro día, por dar esa información inmediata, se produjo la confusión. En el mismo sitio, con unas horas de diferencia, habían trabajado personas distintas, unas dentro del operativo, bajo las órdenes de la directora de extinción del incendio, y que hizo bien su trabajo y se pudo ir sin problema, y estos jóvenes, este joven, que con el mismo tipo de máquina, en una zona muy parecida en el entorno, estaba haciendo unas labores parecidas, y eso es lo que nos llevó a la confusión. Ayer a esta misma hora ya hice la corrección pertinente. Queremos en eso ser cuidadosos y escrupulosos. Está intentando localizar a la familia para darle la noticia y, por lo tanto, me van a permitir que no dé más datos.
Por supuesto, ahí nos vamos a quedar con el respeto absoluto a las familias. Señor Fernández Mañueco, ¿cuál es la situación ahora mismo en su comunidad? ¿Dónde está el foco de mayor preocupación?
Pues mire, en estos momentos la evolución ha sido favorable. Las condiciones meteorológicas, no ha llovido tanto como se nos dijo, es lógico que no ha habido la humedad, no ha bajado tanto como se esperaba, pero sí que es verdad que los vientos han sido más suaves de lo que nos esperábamos. Los vientos que en estos días de atrás, en algún momento, han superado los 50 kilómetros por hora y que han hecho que muchas veces los incendios parecieran como conejos que iban saltando de un lado a otro, vientos erráticos. En otros casos, lo que se produjo, por ejemplo, en el incendio de las Médulas, era una auténtica bola de fuego. Y ahí, en 4 kilómetros hizo en menos de una hora. Eso es una auténtica barbaridad, ¿no? Son circunstancias meteorológicas absolutamente excepcionales, difíciles, extremas, que hacen que en algunos momentos, según los técnicos, los incendios se produzcan o se encuentren en una situación de fuera de la capacidad de extinción. Todos los medios terrestres, todos los medios aéreos que hubiéramos podido tener eran incapaces de controlar el incendio. Lo digo porque sé que hay muchos, he escuchado esta mañana a una persona que ha sido entrevistada por usted, a la que, si usted quiere, luego contestamos esas cuestiones. ¿Sí? Pero hay muchas veces que puede dar la sensación de falta de coordinación. No, el problema es que lo que se produce es una cuestión de unas condiciones meteorológicas extremas, excepcionales, como está ocurriendo en gran parte de las comunidades autónomas de España, por cierto, como está ocurriendo en Portugal ahora mismo, que ha tenido que pedir ayuda a Marruecos, como ha ocurrido hace unas semanas en Francia, que ha tenido el incendio más grande desde la Segunda Guerra Mundial, como ha ocurrido en Italia, en Grecia, etcétera. Estamos viviendo unas épocas en las que las circunstancias meteorológicas extremas hacen que tengamos que seguir adaptándonos. Mire, nosotros en el año 22, y sí me gustaría hacer luego alguna pregunta, precisión a lo que comentó usted ayer. En el año 22 tuvimos una ola de incendios también muy grande e importante. Nos sentamos, analizamos, reflexionamos dentro del Consejo del Diálogo Social, con los representantes sindicales, con los representantes empresariales. Estuvimos hablando, estuvimos escuchando y pactamos, acordamos con ellos. De ese acuerdo salieron dos conclusiones importantes. Bueno, muchas más, pero yo quiero destacar dos. Duplicamos el presupuesto destinado al operativo de extinción de incendios y triplicamos el presupuesto para la prevención en medios forestales. Es verdad que la inmensidad que tiene Castilla y León, más de 5 millones de hectáreas, a veces puede parecer que es insuficiente lo que hacemos, porque efectivamente deberíamos hacer, tenemos tantos millones, tenemos el 20% de la masa forestal de nuestro país, y eso da bien a las claras de la magnitud, de la inmensidad medioambiental que tiene, el patrimonio medioambiental que tiene Castilla y León.
Ahora le pregunto por lo que supone de inversión, porque también habrá quien diga, bueno, cuando se triplica una cantidad que es muy bajita, pues sí, se multiplica por tres, pero sigue siendo muy, muy bajita. Ahí hay matices. Pero antes de entrar en eso, sí que le quería preguntar, porque le estaba planteando la situación sobre el terreno, donde estaba ahora la mayor preocupación de los incendios, porque van mejor las cosas en los que tienen que ver el de Molezuelas, creo, y el de Puercas, pero creo que hay un cierto temor a que los incendios que están afectando de lleno a la provincia de Ourense puedan acabar también llegando a su comunidad.
Sí, vamos a ver, se ha estado trabajando en coordinación las autoridades gallegas y las autoridades de Castilla y León, los CECOPIS y los directores de extinción. Se ha desplazado medios terrestres, maquinaria, para trabajar sobre el terreno gallego. Les hemos, igual que otras veces nos ayudan ellos, aquí nos hemos metido nosotros, hemos ayudado, hemos hecho un refuerzo y parece ser que en principio, y si todo sigue así, en principio, pues, y vuelvo a insistir lo de en principio, parece que está contenido. Esperemos que las condiciones meteorológicas acompañen a lo largo de la mañana. Sí, también quiero decir que la evolución favorable, Puercas, Molezuelas y, por no relatar la inmensidad de incendios en León, algunos por causas naturales, rayos fundamentalmente, a otros por la intencionalidad de la mano del hombre, de los incendiarios, que son desde luego auténticos terroristas medioambientales, pues la evolución con carácter general es favorable. Estamos trabajando también de manera conjunta en un operativo entre Asturias y Castilla y León en el norte de la provincia de León, en Orayo, porque unas veces el incendio está en León, otras veces en Asturias, y estamos coordinando esfuerzos. Nos está ayudando ahí en ese caso mucho la comunidad autónoma de Asturias. Quiero agradecer la colaboración del consejero y del presidente, con el que tuve la oportunidad de hablar hace unos días. Por tanto, la evolución es favorable y yo no me quiero adelantar a las decisiones que toman los CECOPIS provinciales de León y de Zamora, que son quien corresponde, pero sí puedo decir que la intención es proponer a los CECOPIS una desescalada progresiva de las evacuaciones y que vayan volviendo a sus domicilios pues algunas de estas poblaciones.
¿Sabemos cuántas personas están pasando estas noches fuera de su casa? Se hablaba de más de 10.000.
Bueno, creo que no llegaba a los 10.000, estaba en torno a los 9.000, pero es que va fluctuando. Ayer, por ejemplo, por precaución, que es el objetivo fundamental, la precaución salvaguardar la vida de las personas. Por eso vuelvo a hacer un llamamiento a que las personas que están en los municipios entiendo y la preocupación de todo y de todos. Pero mire, yo entendiendo esa preocupación, tienen que cumplir y evacuarse. Y lo hacemos con antelación suficiente. Ayer se evacuaron municipios de la provincia de Zamora en el entorno del incendio de Ourense por precaución. Parece ser que se ha contenido el incendio, pero es mejor prevenir que curar. Y sí quiero decir una cosa. Yo lo he dicho, lo único que no se puede volver a su estado original son la salud y la vida humana de las personas. Todo lo demás, y ahí están los datos del incendio y de la serra, del incendio de la Sierra de la Culebra de hace 3 años, todo lo demás vuelve a su estado original. Porque la Junta de Castilla y León, lo prometimos hace 3 años, lo prometí yo, lo prometimos el Gobierno de Castilla y León y hemos cumplido.
Bueno, hay gente que dice por ahí, porque estuvimos repasando un poquito las subvenciones que sí llegaron a personas que perdieron sus casas y decían que ese dinero sí llegó, pero había muchos ayuntamientos que todavía seguían reclamando dinero por todo aquello que se quemó en la Sierra de la Culebra. Hablando de esas inversiones que usted dice que se van a triplicar, estamos leyendo y estamos conociendo, y es verdad que ahí tenemos culpa todos, porque solamente hablamos de ellos cuando se acercan los momentos de verano, ¿no? Que es cuando tienen que enfrentarse a las llamas los trabajadores que se enfrentan a estos incendios, y estamos viendo las condiciones en las que lo hacen, por sueldos que en muchas ocasiones no superan ni siquiera los 1.300 euros a los que después se despide y no se cuenta con ellos durante el resto del año, cuando lo que estamos escuchando es que hay que trabajar también el campo durante el resto del año y no solamente enfrentarse prácticamente sin margen de reacción a los incendios. ¿Usted hace alguna autocrítica como presidente de la Junta de Castilla y León por haberle fallado a la comunidad en estos incendios?
Bueno, primer lugar, las ayudas de la Sierra de la Culebra a los ayuntamientos han recibido 15 millones de euros. Se han hecho restauración en rehabilitación de patrimonio cultural y etnográfico, 1.100.000. Obras de desescombro y consolidación, 163.067.000 euros. Rehabilitación de viviendas, 220.000 euros. Ayudas para las empresas por lucro cesante o nuevas ayudas para empresas que se instalen nuevas, casi 4 millones de euros. 1.5 millones de euros para restauración hidrológica. 275.000 euros a 13 entidades locales propietarias de montes de utilidad pública destinadas a la realización de obras de conservación. Este es el primer pago. En septiembre dijimos que iba el segundo pago. 2.600.000 euros en caminos, reparación de ayudas, ayudas por animal afectado, instalaciones ganaderas, apícolas, suministro a abrevaderos. Garantizamos también el pago de las ayudas de PAC en aquellas zonas agrícolas que han visto sus cosechas devastadas. 1.800.000 euros en acondicionamiento de captaciones, obra de protección de incendios y ampliación y mejora de la base contra incendios de Villar de Ciervos. Prometimos en un primer momento 35 millones de euros, luego 30 millones de euros y vamos en torno a... Ahora mismo estamos ejecutando por valor de más de 45 millones de euros y a lo largo de los próximos meses y de los próximos años el resto. Por eso lo que quiero decir a todas las personas que me están escuchando, que están inquietos, las casas se pueden reconstruir y se reconstruyen. Los animales se pueden reponer y se reponen. Las cosechas se indemnizan. Todo eso tiene solución. Lo que no tiene solución es la vida humana. Respecto de la prevención que me ha preguntado usted, mire, hicimos una reflexión profunda en el año 22. Le he dicho, hemos duplicado los esfuerzos de extinción de incendios y hemos triplicado los esfuerzos de prevención de limpieza de montes. Más de 70 millones de euros lo que hemos destinado. Respecto de la situación laboral, mire, efectivamente, 1.300 euros cobran los que trabajan en Traxa, que es una empresa pública del Ministerio. Creo que esta pregunta deberían hacérsela en primer lugar al Ministerio y en segundo lugar a los representantes de los trabajadores y a las empresas que son las que hacen las negociaciones laborales. Por la negociación del diálogo social, el convenio colectivo de Castilla y León tiene mejores condiciones. El trabajo que hacen estas personas...
¿Cuánto cobran? Absoluta. ¿Cuánto cobran por saberlo, por hacernos una idea?
Ahora, algo más. No, pero mire, si es que no quiero entrar en ese...
Hombre, yo creo que detalle. creo que es un elemento, presidente, importante, porque estamos hablando de las personas que están cuidando y están haciendo frente al fuego en unas condiciones que no solamente afectan a su comunidad, pero también al resto, sí, de comunidades, y creo que si señalan las de Traxa, pues también está a saber bien cuánto le pagan ustedes.
No. El que ha señalado la de Traxa es usted, porque dice 1.300 euros, y yo lo que quiero decir es que en nuestro convenio se han mejorado las condiciones. Ahora mismo no tengo el detalle, es algo más. Las guardias, que es otra reivindicación de los profesionales, se van a pagar según lo pactado. Mire, esto es una cuestión que no corresponde a la Junta de Castilla y León. probablemente no corresponda tampoco al Ministerio. A quien corresponde es a los representantes sindicales y a las empresas, porque nosotros contratamos a las empresas que a su vez hacen esa contratación. La persona que trabaja en esto, como tantas otras profesiones, su labor es absolutamente impagable. Y a mí, desde luego, yo lo que le voy a decir es que cuando acabe este año haremos una reflexión dentro del diálogo social con las organizaciones sindicales, con la organización empresarial, también contando con la colaboración de otros colectivos que tienen un conocimiento profundo, el Colegio de Ingenieros de Montes, etcétera. Yo creo que hay que hacer un análisis sereno y sosegado cuando pase. Mire, la situación que hemos vivido desde el viernes para acá es de 100 incendios en Castilla y León. 100, fundamentalmente en la zona oeste de la comunidad. Hoy mismo han salido otros incendios, me parece que eran 5 incendios en la provincia de León, unos provocados, intencionados por la mano de los incendiarios y otros por causas naturales. Entonces, dicho esto, cuando se produce una situación de esta naturaleza, hacemos esa reflexión y analizaremos después de la temporada de incendios esa reflexión profunda y aquello que hay que mejorar. Yo tengo desde luego algunas ideas claras que hay que mejorar, pero le voy a decir una cosa. Estoy, cuando uno trabaja todo lo que puede, ha hecho las medidas que ha cumplido, las medidas que había pactado, estamos pegados al terreno, estamos pendientes de los incendios desde el primer momento, desde la Junta de Castilla y León, yo desde luego no tengo la convicción que usted me ha trasladado de que he fallado a la comunidad autónoma.
No, yo le estoy trasladando lo que dicen las personas que están en el incendio. No es una cuestión personal, desde luego yo no lo conozco como la realidad de quienes están en el terreno y ponemos los micrófonos y están contando su testimonio. No los inventamos, son testimonios...
No me lo tomaba por algo personal. Lo que quiero decir son testimonios puntuales y concretos. Yo también lo que quiero es que en estos momentos lo que necesitamos es sosiego y serenidad. Mire, hablaba usted con el secretario de Estado de Hugo Morán,
de Medio Ambiente,
el secretario de Medio Ambiente. Ha hablado en alguna ocasión con el consejero de Medio Ambiente. A mí me ha llamado la ministra de Defensa. No he recibido ninguna llamada. Yo no voy a entrar en el juego de descalificaciones ni de Félix Bolaños, ni de Óscar Puente, ni del ministro del Interior. No voy a entrar en ese juego. No, nosotros estamos en estos momentos preocupados por apagar los fuegos y proteger a las personas de Castilla y León.
Yo le decía lo de la autocrítica también porque, por ejemplo, en el Parque de las Médulas hay personas que viven allí y se sienten un poco como que no se han tomado los protocolos necesarios para un paraje como este, reserva y patrimonio de la humanidad. Creen que algo ha fallado, pero por eso le preguntaba esos aspectos, si usted hace algo de autocrítica en cuanto a la gestión que se ha hecho.
Mire, creo que todos debemos hacer autocrítica y le estoy diciendo y le vuelvo a decir que cuando acabe la temporada de incendios lo que hacemos todos los años es autocrítica. Hicimos autocrítica en el 2022, hicimos autocrítica en el 2023 y 2024 donde los incendios fueron mínimos o no voy a decir que mínimos, pero no como en el 22 o como en el 25. Pero yo quiero llevar al ánimo de la reflexión de todas las personas, no de Castilla y León, sino de España entera. Cuando estamos viendo en estos momentos a todo nuestro país, en 8, 9, 10 comunidades autónomas que están en una situación parecida, yo lo que quiero es que todos hagamos esa reflexión. Cuando vemos que en Portugal están en una situación parecida, cuando vemos que en Francia han estado en una situación parecida, cuando vemos que en otros años, en Grecia, en Italia, han estado en una situación parecida, creo que lo que tenemos que reflexionar todos es que las circunstancias meteorológicas son cada vez más extremas, el periodo cíclico de este tipo de situaciones se va acortando y tenemos que hacer una reflexión y nosotros la vamos a hacer y hacemos autocrítica. Le vuelvo a decir, del año 2022 aquí hemos duplicado los recursos para el operativo antiincendios y hemos triplicado los medios de prevención. Tendremos que seguir haciendo un esfuerzo, pero en eso me permitirá que bueno, pues esperemos a la finalización del periodo de intensidad de incendios, que suele ser en el mes de octubre.
Por supuesto, esperaremos entonces y lo analizaremos. Por cierto, hemos escuchado al presidente de su partido, al señor Feijóo, quejarse de que el presidente del gobierno siga de vacaciones. Usted dice que no quiere entrar en esto de la disputa política, pero lo que subyace ahí son críticas que se están haciendo de la gestión que están haciendo unos y otros. El presidente de su partido ha pedido que se moviese ficha, que se pidiese ayuda a la Unión Europea, y finalmente eso parece que se ha atendido. ¿Usted también cree que es una anomalía que el presidente del gobierno siga de vacaciones?
Mire, yo pienso lo que está pensando en estos momentos todos los españoles, pero lo que sí puedo decir es que el presidente del gobierno a mí no me ha llamado. En otros momentos he hablado con el presidente del gobierno, en otros momentos me han llamado más ministros, en otros momentos vinieron más ministros, no sé si a ayudar o a entorpecer. Y en este caso solo puedo decir que, bueno, aparte del secretario de Estado, a mí quien me ha llamado ha sido la ministra de Defensa, y lo que puedo decir es que de la UME y del Ministerio de Defensa la colaboración ha sido plena. Quiero hacer una referencia. Los medios aéreos es una competencia, nosotros tenemos medios aéreos, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, pero es una competencia fundamental del Ministerio de Transición Ecológica, el Ministerio de Medio Ambiente, como conocemos todos, y esa es una competencia, sí, que en los últimos momentos nos están fallando los medios aéreos. Entonces, a mí me parece oportuno no que pidan estos dos aviones, sino que pidan muchos más, porque creo que la situación en España está para que se pidan muchos más aviones. Es verdad que las circunstancias meteorológicas, vuelvo a insistir, hace que en algunos momentos los medios aéreos no puedan volar. Por ejemplo, en ese incendio que usted me hacía de las médulas, hubo un momento, una situación extraordinaria, ya lo he contado yo, recorrió 4 kilómetros en menos de una hora. Los medios aéreos hacían los aires de los vientos y los aires de convección que se produjeron en aquel momento, que provocaron una auténtica bola de fuego, hacía imposible que volaran los medios aéreos. A veces es imposible que los medios aéreos o los medios terrestres puedan actuar. Fíjese, en uno de estos días una brigada tuvo que utilizar lo que se llama fuego técnico de protección, porque el fuego se les abalanzaba y tuvieron que utilizar eso para defenderse del propio fuego. O sea, estamos viviendo unas circunstancias meteorológicas absolutamente excepcionales.
Y también habrá un programa que ya ha empezado a avanzar, sé que todavía están los incendios activos, para pensar también al tiempo que lo están haciendo en la reconstrucción, ¿no? Hablan de un plan específico para las médulas.
Sí, hemos hablado lo que he dicho. Vamos a ayudar a reponer todas las cosas en su estado original. Le preguntaba esta mañana, me parece que se llamaba Raquel, la situación de las viviendas. Mire, la situación de las viviendas, lo que sí puedo decir, tengo aquí los datos, creo que los tengo, sé que los tengo, pero bueno, voy a intentar hablar de memoria. Ha habido viviendas puntuales en los primeros momentos en Médulas Pueblo y en Cubo de Benavente, y luego probablemente haya habido alguna vivienda más afectada en Herreros del Infantado, también en Abejera, también estoy intentando hacer memoria, pero bueno, creo que había Ayo de Vidriales, era el que no me salía en estos momentos, que es el municipio de uno de sus tertulianos habituales, al que le mando un abrazo, que como todos los vecinos del pueblo estarán pasando un mal momento.
Antonio Casado, pero, creo, ¿no?
Antonio Casado, efectivamente. Lo que quiero decir es que todas las viviendas vamos a ser generosos y rápidos en las ayudas. Eso se puede reconstruir. Sé que a veces se pierden recuerdos y se pierden emociones. Eso es verdad, que es muy difícil de recuperar. Pero lo que sí quiero es decir que lo que no se puede devolver es la vida humana. Mire, me acaban de pasar el dato exacto. Estamos hablando en Castilla y León entre 1.800 y 2.000 euros por más incluidas las asistencias a incendios, por brigadista. Pero vuelvo a decir, yo lo que quiero no es este momento de atacar unas administraciones a otras. Este es el momento de trasladar un mensaje de que los bienes materiales se van a reponer y que vamos a ayudar todo lo que esté en nuestra mano y vamos a ser generosos y rápidos en las ayudas. Y respecto de las ayudas, plan de médulas, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que en los próximos meses las médulas, que es orgullo de León y del Bierzo, que es orgullo de toda la comunidad y de España entera, vuelva a lucir en todo su esplendor. Quiero trasladar un mensaje de esperanza a todas las personas. Sé que en estos momentos que pueden estar abatidos, preocupados, que el gobierno de Castilla y León va a estar a su lado. Que igual que vimos la desesperanza cuando se incendió Notre Dame, hemos podido comprobar cómo Notre Dame lució con toda su magnificencia hace tan solo unos meses. Eso es lo que vamos a hacer nosotros con las médulas, eso es lo que vamos a hacer nosotros con todos y cada uno de los municipios, apostando por la reforestación y apostando por la España rural de España y en especial de Castilla y León.
Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana en Más de Uno en Onda Cero. Mucha suerte y nos quedamos con, desde luego, con la noticia, desde luego triste, que nos confirmaba una nueva víctima, y con la noticia esperanzadora de que pueda haber una escalada hacia abajo ya y que pueda empezar a la gente a volver a sus casas. Un abrazo, presidente.
Muchas gracias, le agradezco sus deseos y efectivamente le acompañamos a la familia en nuestro pesar y con todo nuestro cariño.
Un saludo, buenos días. Nosotros vamos a hacer una pausa, creo que seguís por ahí, Tony, Pepe Luis.
Aquí seguimos.
Seguís escribiendo vuestras notas, irlas ordenando porque vamos a hacer una pausa y luego de verdad que os doy la palabra. Seguimos en Más de Uno.
En Onda Cero, Más de Uno.